7:30, 6:30 en Canarias, hay tiempo de juego, la linterna va a seguir encendida en internet y la aplicación móvil de COPE. Pepe.
Hola, Colmenarejo.
¿Cómo lo llevas?
Me estás pillando, me has pillado, bueno, me has pillado, mejor dicho, comiendo arándanos.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Son muy saludables.
Estamos celebrando el Día de Andalucía con arándanos.
Muy bien, muy bien. Muy
que nos
bien.
Ha traído Manuel de Burgos, un amigo de Palos de la Frontera, que nos trae a veces fresas, a veces arándanos, y celebramos el Día de Andalucía tan ricamente.
No me extraña.
Muy bien, pues te dejo, Colmenarejo.
Pues termina de tragarlo bien todo, Pepe.
¡Hola, hola!
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 28 de febrero con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el temporal sigue haciendo estragos con nevadas, lluvias y fuertes vientos en toda España. 40 provincias en alerta, más de 200 carreteras y puertos afectados. 3 personas han fallecido, una en Galdácano, Vizcaya, otra en Hinojos, Huelva, y un tercero esta tarde, un monitor de esquí en Formigal, a causa de una luz. COPE en Zaragoza, Navat.
Ha sido a primera hora de esta tarde cuando un monitor de esquí ha quedado sepultado a causa de una avalancha. El joven, de solo 23 años, impartía clases en la escuela de Formigal. El personal de emergencias de la estación ha podido localizarle cuando ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Ha sido trasladado a un centro médico donde le esperaba el 061, pero no han podido hacer nada por evitar su muerte. El alud se ha producido en la estación de Formigal Panticosa, fuera de pistas y en una zona conocida como Tres Hombres. El riesgo por aludes y los avisos por nevadas y viento continúan activos a esta hora en todo el Pirineo.
También por la tarde ha continuado la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, hoy de nuevo con la comparecencia de expresidentes de cajas de ahorro. El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, ha pedido perdón por su gestión y el expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, ha dicho que intentó cambiar el rumbo de la entidad antes de la crisis, pero que la Generalitat y el Banco de España se opusieron. El resultado, un coste de más de 12.600 millones de euros a las arcas públicas. Alejandro Tobalina.
Ni rastro de autocrítica en la comparecencia del expresidente de la entidad. Serra ha explicado que cuando llegó a Catalunya Caixa en marzo de 2005, esta se encontraba en una etapa de gran expansión y brillante cuenta de resultados, aunque sí que se dio cuenta de que su exposición al sector inmobiliario era excesivo. Fue el Banco de España quien no quiso cambiar el rumbo.
Estoy convencido de que en la respuesta del banco pesaba la preocupación por las consecuencias para el sistema de un posible conflicto en una de las grandes cajas españolas.
Su intervención llega apenas unos días después de declarar como imputado en la Audiencia Nacional por un agujero de 720 millones de euros que diversas actividades inmobiliarias causaron en Catalunya Caixa. Se escudó entonces ante el juez en que el Banco de España conocía esas operaciones. Hoy se ha vuelto a mostrar tranquilo.
Juntos por Cataluña y Esquerra quieren montar una asamblea de representantes en Bruselas, una especie de cámara paralela al Parlament. Es lo que recoge un documento de la CUP que ha conseguido que mañana la mesa de la Cámara debata y vote una enmienda en la que se pide que se reafirme la declaración unilateral de independencia suspendida por el Tribunal Constitucional. Y Naciones Unidas alerta de que la situación en Ghuta Oriental no ha mejorado a pesar del llamamiento de tregua en la zona. En este bastión opositor, cerca de Damasco, han muerto más de medio millar de personas en una semana por los ataques del régimen sirio.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí el frío está dejando paso a la nieve, especialmente en el sur, donde hoy han tenido que cerrar los aeropuertos de Montpellier y Nîmes. Y el prefecto de la región parisina ha prohibido que los camiones circulen esta noche y esta mañana a las 2:30 en la Nacional 118 para evitar que los automovilistas queden atrapados en esta carretera, como ha ocurrido en otras ocasiones. Además, los franceses comienzan a fatigarse de Emmanuel Macron. Por segundo mes consecutivo bajan los sondeos. Un 53% tiene una mala opinión del jefe del Estado frente a un 43% que se declara satisfecho. Y la policía francesa llevaba 30 años buscando a un violador en serie, autor de al menos una veintena de agresiones. El hombre ha sido detenido tras un último ataque en Bélgica gracias a que las cámaras de vigilancia grabaron imágenes de su coche. Se trata de un hombre sin historias que, tras ser arrestado, ha confesado ser autor de unas 40 agresiones.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Un grupo de hackers extranjeros, presuntamente rusos, han atacado la red interna del sistema informático del Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores y otros estamentos de la seguridad del país, según ha publicado Süddeutsche Zeitung. Los ciberataques ataques fueron detectados el pasado diciembre y fueron mantenidos en secreto. Los hackers, que habrían accedido al menos en un caso a datos relevantes de exteriores, probablemente también de otros departamentos de seguridad, pertenecen al APT-28, el mismo grupo al que se atribuyó el ciberataque detectado en mayo de 2015 contra el sistema informático del Bundestag, del Parlamento. Por lo demás, el Banco de Alimentos de Essen, que hace días había cerrado sus puertas a los extranjeros, alegando que temía no poder llegar a los alemanes sin recursos por la gran demanda de ayudas, ha rectificado hoy. Su director ha acudido a una mesa de diálogo ofrecida por el ayuntamiento para resolver el problema por otra vía y la canciller Merkel lo ha celebrado. Ha recordado que la necesidad, ha dicho, no entiende de nacionalidades. Y 7 años después del final del servicio militar obligatorio en Alemania, la mayoría de los alemanes preferiría reinstaurarlo, un 66% según una encuesta publicada hoy. Los motivos: que muchos de los encuestados guardan un buen recuerdo de ese tiempo y la sensación de que la seguridad está amenazada en Alemania.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí también se mantiene alerta por temporal y el país se prepara para nuevas nevadas. El aeropuerto de Nápoles ha tenido que retrasar varios vuelos programados y la red ferroviaria ha cancelado 12 de sus conexiones a causa del temporal. En Roma se esperan mínimas en torno a los 0 grados centígrados, una temperatura inusual en esta época del año. Y mientras tanto, continúa la campaña. Luigi Di Maio, del Movimiento 5 Estrellas, ha asegurado hoy que apoyar a los partidos de la izquierda en las elecciones generales es tirar el voto, porque la batalla estará entre su formación y la coalición de derechas. Los sondeos dan a este partido un apoyo en torno al 29%, con lo que sería el grupo político más votado, aunque quedaría superado por la coalición de derechas formada por Forza Italia, Liga Norte y Hermanos de Italia, que alcanzarían el 35% de los votos.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
No me tiro faroles y tampoco quiero provocar al Reino Unido. Palabras de Michel Barnier en medio de unas negociaciones del Brexit más tensas que nunca. Hoy Bruselas ha presentado un borrador en el que Irlanda del Norte, territorio británico, recuerden, quedaría dentro de la unión aduanera, algo que genera ampollas en Londres. Las diferencias son muchas y el acuerdo podría saltar por los aires. Sigue aquí también el temporal de frío con temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. Un hombre está herido grave. Al parecer ha caído al agua mientras patinaba en un lago que está congelado. Todo ha ocurrido en la localidad de Brujas. Para terminar, el Cine Palace de Bruselas, el más antiguo de la ciudad, ha reabierto sus puertas después de 10 años. Lo hace a estas horas de las manos de los cineastas más internacionales de Bélgica, como los hermanos Jean-Pierre o Luc Lardin. Sin duda alguna, un icono en pleno centro de la ciudad.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues los estudiantes del Instituto Douglas de Parkland en Florida volvían hoy a clase 2 semanas después de la matanza que dejó 17 muertos en ese centro escolar. Los alumnos llegaron acompañados de sus padres y rodeados de un importante despliegue policial. Las autoridades escolares se plantean derribar el edificio donde ocurrió la masacre y en sus terrenos levantar un memorial en recuerdo a las víctimas. Ante la parálisis del gobierno y del Congreso en el control de las armas, uno de los principales minoristas en la venta de armas y artículos deportivos, la cadena Dick's, anunciaba que dejaba de vender en todas sus tiendas y también en todos sus comercios asociados los rifles semiautomáticos y cargadores de alta capacidad. Y día de importante marejada en la Casa Blanca. Paul Manafort, el exjefe de la campaña electoral de Donald Trump, será juzgado el próximo 17 de septiembre tras ser acusado por el fiscal especial Robert Mueller de un delito de lavado de dinero. Mientras, el Washington Post publica en su primera página que 4 países, Israel, China, México y los Emiratos Árabes Unidos, abordaron la posibilidad de manipular al yerno y asesor del presidente, Jared Kushner, ante sus dificultades económicas y por su falta de experiencia internacional. Y mientras, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, reconocía ayer ante una comisión del Congreso que a veces miente para favorecer al presidente. Y no terminan ahí los problemas de Trump, que esta mañana volvía a insultar en Twitter a su fiscal general, a Jeff Sessions, que esta vez no se ha callado y le contestaba diciendo que iba a seguir en su puesto defendiendo la Constitución.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de Corremos al Escope, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
¿Es tan complicado una guerra como la de Siria tener varias horas de alto el fuego para ayudar a los civiles? Pues sí, hay muchos intereses y temores cruzados. En Ghuta Oriental, cerca de Damasco, el régimen del presidente sirio quiere acabar cuanto antes con este foco opositor, de los primeros que surgieron hace 7 años. Están machacando a los civiles atrapados, unos 400.000. En una semana ya hay 500 muertos para obtener la rendición y no van a parar ahora. Quizá también pueda ocurrir que un grupo terrorista como al-Nusra dispara para tener protagonismo. Y además, hacen falta más de 5 horas. Sin duda, hay muchos detalles claves, sobre todo comprobar que en los camiones de la ayuda humanitaria para civiles nadie haya metido armas para los que resisten y que ese agua, alimentos o medicinas no llegue a los que combaten. Hace falta más tiempo, pero sobre todo voluntad real de hacerlo. Y por desgracia, la vida allí no vale nada.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles a esta hora repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Acuo. ¿Dónde estás, Jorge?
Muy buenas tardes. Pues en el Máster COPE de Radio, con unos alumnos, alumnas maravillosas que están escuchándote, que están tomando nota de todo lo que digas, porque les he dicho que es el mejor programa para hablar de ciencia que hay en la radiodifusión española.
Eres muy amable.
Así que espero no dejarles mal.
Supongo que no, pero te tienes que escuchar a ti con mucha atención, que es el que sabe. Y un saludo a todos los amigos y compañeros del Máster de la cadena COPE, que están ahí trabajando, informándose y que les veremos pronto por aquí. Yo espero que les veremos por aquí en la radio muy pronto.
Seguro que sí.
Les toca ya venir. Bueno, hablemos de salud, como hacemos siempre, y de ciencia. Catalogar casi 2 millones de virus, o sea, todos los del mundo, ¿son todos los del mundo? Es el objetivo de un nuevo proyecto científico que quiere acabar con las pandemias. Todos los del mundo, hay 2 millones de virus.
Sí, hay por lo menos 2 millones o 1.700.000 virus desconocidos, que son los que se quieren catalogar ahora. Porque ahora mismo tenemos unos 800.000 virus más o menos que conocemos. Muchos de ellos, evidentemente, que afectan al ser humano y a los animales, y algunos de ellos que producen enfermedades mortales. Bueno, hay 1,7 millones de virus, se supone, que todavía no han sido catalogados, que la ciencia no tiene ni idea de ellos, y entre los que puede haber algunos que generen enfermedades peligrosas.
Hay mortales, ¿no?
Sí, los hay, los debería haber, que son mortales. Se sabe que hay muchos virus de estos que están ahora anidando en animales, por ejemplo en aves, y que todavía no han saltado la barrera al ser humano, y que cuando lo hagan podrían generar alguna pandemia similar, recordarás aquella de los años 2006 y 2011, el famoso SARS, el síndrome agudo respiratorio, que provoca lo que llamamos nosotros gripe aviar. Bueno, para evitar eso, para evitar que eso ocurra en el futuro, lo primero que hay que hacer es ponerle cara y ojos a los virus. Que cara y ojos, en términos científicos, es ponerle nombre. Primero identificarlos. Así que hay una legión de científicos de todo el mundo, de los 5 continentes, una selección de los mejores virólogos del planeta, que se han propuesto hacer eso en los próximos 10 años. O por lo menos en los próximos 10 años llegar a catalogar hasta el 80% de esos casi 2 millones de virus que todavía no conocemos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues analizando muestras de tejidos de miles de animales de todo el planeta, de mamíferos, de aves, de roedores, intentando detectar allí qué virus pueden estar preparados para dar el salto al ser humano.
Oye, ¿hay diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica?
Hay mucha. Bueno, la edad cronológica, evidentemente, nos lo dicen los años que llevamos vivos y también el aspecto físico que tenemos.
O sea, mis 50 años, ¿qué son? ¿Cronológicos o biológicos?
Pues en tu caso son seguro cronológicos, porque biológicamente eres un jovenzuelo.
Gracias.
Seguro que en el interior eres mucho más joven, ¿no? La edad biológica es la edad de nuestras células. Nuestras células, según van creciendo, van generando residuos, van generando oxidación, que dicen técnicamente, y por lo tanto, la edad de las células sube, va siendo cada vez mayor. Pero muchas veces estamos más viejos por fuera que por dentro. Estamos más achacados en nuestro aspecto físico que lo que nuestras células dicen. Ahora se acaba de descubrir un sistema para saber realmente nuestra edad y consiste simplemente en un test de orina.
Un poquito de pipí.
Eso es, que permitiría analizar en el laboratorio hasta dónde se han oxidado nuestras células.
Jesús.
Y por tanto saber cuánto somos de verdad de viejos.
Claro, es que eso viene de dentro, entonces sabe lo que hay dentro, lógicamente.
Está en contacto con las células, directo.
Hablando de células, hay un grupo de ellas que viven en nuestros pulmones y que, según los científicos con los que tú hablas habitualmente, pueden servir para regenerarnos en caso de enfermedad.
Esto es fascinante.
A los pulmones,
es una información que hemos conocido hoy. Y esas células están en los alveolos pulmonares, es decir, en los lugares de los pulmones que hacen el intercambio entre el oxígeno que respiramos y el dióxido de carbono que exhalamos, que emitimos fuera. Eso se produce en una pequeña fábrica diminuta que recibe oxígeno y devuelve dióxido de carbono, que son células de intercambio de gases en los alveolos. Bueno, pues lo que se acaba de descubrir es que algunas de estas células están basadas en una línea de células madre, es decir, de células muy poderosas, células pluripotentes, que podrían permitir regenerar a los pulmones. Imaginemos que una persona tiene una enfermedad pulmonar severa. De hecho, las enfermedades pulmonares son la principal causa después del corazón de muerte en todo el mundo. Bueno, si tenemos una enfermedad pulmonar, un cáncer de pulmón, una enfermedad respiratoria, y el tejido pulmonar empieza a deteriorarse, utilizando estas células de los alveolos, se podría regenerar. Algo parecido, y salvando las distancias, a lo que hace una lagartija con su cola,
sí,
que la regenera casi de manera automática. Si los científicos fuesen capaces de utilizar estas células pluripotentes, como ellos dicen, células madre, y las introdujesen en el laboratorio para educarlas, podrían reintroducirse en el pulmón y curar ese tejido dañado.
Ah, sí.
De manera que estamos ante un paso fundamental para restaurar algunos pulmones dañados y no tener que hacer lo que hasta ahora tenemos que hacer, el trasplante de pulmón, la extirpación de parte del pulmón o el sometimiento a unas terapias químicas, clínicas, que a veces son muy agresivas. Esta investigación todavía, como siempre, está en fase de laboratorio con ratones. Es una investigación conjunta entre científicos de China y de Estados Unidos.
Uh-huh.
Está en fase de investigación todavía muy prematura con ratones, pero es muy prometedora. Se publica hoy en una revista científica de mucho impacto, de mucho prestigio, y la comunidad científica dedicada a los pulmones está muy atenta a esta línea de investigación.
Que no se nos vaya el tiempo, y antes de darte las gracias, como siempre, Jorge Alcalde, algo tenemos que decir en este espacio de salud sobre este día en el que se recuerdan la existencia de enfermedades raras.
Sí, las enfermedades que afectan una por una a poca gente, pero en conjunto a mucha gente en el mundo. Una enfermedad rara es una enfermedad que solamente afecta a 2 de cada 1,000 ciudadanos. Y muchas de ellas afectan a muchas menos personas. Pero en conjunto, todas las 7.000 enfermedades raras que se conocen afectan en España a 3 millones de personas. En el mundo a un 7% de la población. Por separado no tienen atención de la ciencia, no hay suficientes recursos para investigarlas, no hay laboratorios implicados en descubrir fármacos contra ellas. Pero si todas juntas se unen, un 7% de la población, yo creo que es una masa de gente suficientemente grande como para que merezca la atención. Desde luego la atención de los medios de comunicación en días como el de hoy y la atención de la información de la comunidad científica que debería quizá investigar más sobre ellas. Algunas de ellas afectan a muy pocas personas, muchos de ellos niños. La mayoría son neurodegenerativas, es decir, producen daños en el sistema nervioso central y por lo tanto producen problemas cognitivos y problemas motores. Y ninguna tiene cura todavía. De manera que es un día importante para recordar que ahí todavía hay una línea de investigación que habría que seguir con mucha atención.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, Noticias de la Salud, como siempre, como cada miércoles en La Linterna, y hoy de manera especial desde los estudios del máster de COPE, con los alumnos del máster de COPE, con los que estás pasando buena parte de tu tiempo en el día de hoy.
Una tarde estupenda, estoy pasando con ellos, y ellos también se despiden ahora de ti. Están todos saludando con la
mano. Pues eso, pues adiós a todos.
Un saludo.
Adiós, 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 adiós.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos informando de una de las noticias de este día, de las que hablábamos con Jorge Alcalde. Las enfermedades raras, el diagnóstico y el tratamiento son relevantes, muy importantes, para que las familias puedan afrontar el futuro con esperanza. El reportaje es de Laura Otón.
A Cristina se le ilumina la cara cuando habla de Alexia, su hija, como a toda madre.
Alexia, estoy muy feliz porque es muy sociable, la mayoría de los niños son muy sociables, si hubiera música se pondría a bailar. Si ve que yo le doy un abrazo a alguien, automáticamente se engancha, ella da un abrazo también, pone la mejor de sus sonrisas y te suele invitar a merendar también de paso.
Tiene 9 años y síndrome de Rubinstein-Tay.
Entonces, nuestro día a día es, pues nos levantamos, yo creo que intentamos levantarnos un poquito antes que las familias que no tienen niños con discapacidad, porque Alexia se levanta feliz, pero tarda bastante en hacer todo. Se distrae con mucha facilidad y para ella todo es un juego.
A los 9 meses recibía el diagnóstico y desde entonces su lucha es diaria por aprender a vivir.
Cosas que me preocupan a mí le preocupan al resto de las madres, lo que pasa que en nuestro caso pues hay preocupaciones que otras madres no tendrán. Por ejemplo, yo no sé si realmente mi hija va a poder hacer una vida normal en cuanto a lo que se considera dentro de lo que suelen hacer la mayoría de los niños, que es terminar el colegio, estudiar algo después, tener una pareja y a lo mejor tener niños. Yo no decía nada, pero ahora he tenido una época de decir, la gente me preguntaba la edad y yo decía, pues tiene 9. ¿9? Sí, ah, pues parece mayor o menor. Siempre te dicen algún comentario, lo típico. En el parque, me acuerdo, me decían, ¿qué edad tiene? 3. ¿Y lleva pañal todavía? Y yo, sí. Entonces, lo de tener como que dar explicaciones, eso es bastante... bastante, bueno, desagradable.
La asociación que preside Cristina se creó junto a otras 8 familias. Hay niños que tardaron incluso 8 años en obtener un diagnóstico.
Nos hemos dado cuenta de que en general es muy importante. Nosotros también, aparte de dar el apoyo psicológico, pues ponemos en contacto a las familias con otras familias de su zona. Y también en este caso estamos ayudando a conseguir el diagnóstico, a confirmarlo a nivel genético. Y para eso estamos trabajando con la Fundación Rioja Salud, que están haciendo un proyecto de investigación para confirmar los genes responsables de este síndrome y poder establecer dianas terapéuticas y posibles tratamientos futuros.
La Federación Española de Enfermedades Raras sabe que la gran batalla es el diagnóstico para acceder a los tratamientos.
El 47% manifiestan no tener un tratamiento y si lo tienen lo consideran inadecuado. El 50% de las personas en nuestro país han sufrido retraso en el diagnóstico. Prácticamente también el 20% de estas personas, ese retraso del diagnóstico llega incluso a superar los 10 años. Tenemos que también tener presente que cuando hablamos de ese diagnóstico, hay personas que llegan incluso a fallecer.
Juan Carrión es su presidente.
La investigación es nuestra esperanza y es la respuesta a todos y cada uno de los interrogantes que nos depara el diagnóstico de una enfermedad rara.
Hace falta investigación e inversión para las más de 5.000 enfermedades raras que hay en el mundo. El objetivo es que de aquí a 10 años el diagnóstico se obtenga en menos de un año y se creen 1.000 nuevas terapias.
Y es momento de hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Javier García.
Hola, Juan Pablo.
¿Qué traes?
Pues tenemos hoy 3 palabras: ataraxia, clinero y acendrado.
Esto suena bien. Veamos qué significan. Comenzamos con ataraxia.
Se refiere a un estado de ánimo de total tranquilidad en el que no hay deseos ni temores. La RAE lo define como sinónimo de imperturbabilidad, pero no es nada positivo. La ataraxia es un trastorno que tiene importantes consecuencias para las personas que lo sufren.
A ver, la segunda, clinero.
Pues aunque parezca increíble, clinero está aceptado por la RAE y define a la persona que vende pañuelos de papel en la calle.
Y luego acendrado.
Aunque nos suene a una marca blanca de supermercado, Juan Pablo, no es así. Se escribe sin H y se refiere a una cualidad o conducta pura y sin mancha ni defecto.
Vamos con los ejemplos de ataraxia.
Desde que sufre ataraxia, no es consciente de sus limitaciones.
Correcto. ¿Clinero?
Estaba constipado y compré pañuelos a un clinero.
¿Y acendrado?
Su acendrado comportamiento le convierte en un gran militar.
A ver, como es costumbre, vas y sales a la calle a contarlo.
Sí, hemos salido y esta semana hay que decir que hay aciertos, al menos uno.
Ataraxia.
Ataraxia me suena a medicina, ¿no? Un término medicinal.
Ay, yo sé lo que es, tú también lo sabes, ¿no?
Ni idea, como una enfermedad, ¿no? Algo así.
Lo sé, pero mismo no me acuerdo. A ver.
Algo, sí, algo de alguna enfermedad o algo así.
¿Es algo médico o qué? No me suena que sí, pero... Claro, ¿será que no tienes algo, no? ¿O qué? No me acuerdo.
Iba a decir algo, pero no. No consigo.
Sí, pero no me acuerdo.
Es que no debo decir, ¿no?
Es una enfermedad rara, ¿no?
Clinero.
No sabía decirles.
¿Los que venden clines? Sí. ¿Puede ser, sí?
Lo mismo, el que vende clines, porque no tengo ni idea.
Clinero, ni idea.
Me he quedado bloqueado, ¿no?
El que vende, como lo llaman coloquialmente, el que vende clines, no tengo ni idea.
Pero no es porque lo sepa, es porque mi sentido común me ha dicho, claro, que es el, claro, que vende clines, no por otra cosa. Acendrado es un adjetivo, ¿no?
Puede ser un sinónimo de hacendado, de persona que tiene bienes, inmuebles.
Ni idea, no tengo ni idea lo que es.
No sé, algo antiguo, pero no... una palabra antigua, pero no...
No sé, una mezcla de hacienda o yo qué sé, no, ni idea.
De los árboles o algo así, como... No sé, si este árbol está acendrado, no sé, por decir algo.
Un estado de... en una persona.
Estado de ánimo.
Un estado jurídico.
Es que son palabras en desuso que no tengo ni idea, no sé. No...
Bueno, no está mal la encuesta, no está mal. Hay buenas respuestas. Y tenemos expresión para completar el paisaje de la
tenemos.
Semana.
Tenemos. Hoy hablamos de cuesta un ojo de la cara.
Que se emplea para referirnos a algo que cuesta muy caro.
Exacto, ya sea porque hemos pagado un alto precio o porque no estamos dispuestos a pagarlo.
¿Y de dónde proviene?
Pues aunque ahora se utiliza en sentido figurado, afortunadamente, al personaje histórico al que se le atribuye le costó literalmente, Juan Pablo, un ojo de la cara. Se dice que la pronunció el conquistador español Diego de Almagro, allá por el siglo XVI, cuando se presentó ante el emperador Carlos I tras el asalto a una fortaleza. Le alcanzó una flecha disparada por un indígena y perdió un ojo. Pronto esa frase se difundió entre los soldados para referirse a una tarea ardua o complicada.
Vamos a poner un ejemplo, por si acaso.
Pues me gusta ese coche, pero no me lo puedo permitir. Cuesta un ojo de la cara.
¿Y ahí fuera qué dicen de la expresión?
No piensan que sea algo literal.
Se refiere a algo que es muy caro, que cuesta mucho dinero.
No tengo ni idea.
Que es caro, carísimo. Es caro.
No lo sé, no sé dónde viene.
Que sería muy caro cuando se le ponían un ojo de cristal, no
cuesta
sé.
El ojo de la cara.
Pues que un ojo, es que perder un ojo es muy
eso,
caro.
Una cosa parecida a eso, sí.
No caro, sino que perder es una faena,
pero que,
¿no?
Sí,
no
sé. Pero que vendrá de algo la expresión, ¿no?
Medieval. Por ejemplo.
A ver, Javier, que tú eres el encargado de resolver nuestras dudas aquí en La Linterna, ¿qué deben hacer los oyentes en casa?
Tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día. Sin olvidarnos tampoco de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
En La Linterna nos encanta que los oyentes participen, nos escriban para proponernos palabras oxidadas especialmente. ¿Cómo pueden hacerlo, Javier?
Es muy sencillo, nos pueden escribir en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También, por supuesto, en nuestro teléfono, es gratuito, el 600-544-555, y si quieren hay también un audio a través de WhatsApp a ese 600-544-555.
Camino de las 8 de las 7 en Canarias, está encendida La Linterna en la cadena Cope, por si acaso.